Bueno, Miquel, losers, ¿no?
Losers, mm-hmm. Losers.
A veces la única manera de ganar es perder, Miquel.
Eso es.
Hoy, fijaos, ya para cerrar canciones y temazos.
Hay veces que la única manera de ganar es perder.
Exacto. Sois muy majos, pero cantar no, desafine total. Insisten con el tema. Bueno, Miquel, que seríamos muy losers cantando, pero que nos vas a traer además hoy tres personajes perdedores, ¿verdad? Para hacer este recorrido por el mundo loser.
Eso es. La semana pasada, que estabais hablando en canciones y temazos, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo fue.
Yo tampoco.
Y como siempre estáis, uno de vosotros gana y el otro pierde y no sé qué, y era como, pues yo soy muy pro loser. O sea, a mí es como el personaje del loser, ¿no? Siempre me ha cautivado.
Es que es muy cinematográfico.
Pues nos has dado empate.
Ya lo sé. Ajá, porque a ver, yo no soy... A ver, yo empatizo con el loser porque... el personaje de loser que se vende en el cine y en las series estadounidenses es un personaje que yo creo que aquí no existe realmente. O sea, este personaje del loser, como lo representan, aquí no existe. Aquí habría otras variantes de ese concepto, pero yo creo que no existe. Este rollo de eres un perdedor... No sé, no lo veo muy real. Pero me parece súper cautivador porque dentro de del espectro de loser yo metería un montón de personajes que van desde que podría ir desde el empollón hasta el antihéroe, ¿no? O sea, tenemos todo un elenco de posibles personajes que cuentan todas las historias, digamos, del no ganador, ¿no? Del no triunfador. Y a mí como me parece que el triunfador que se vende siempre es una ficción, muy ficción, me parece mucho más real y más cercano a cualquiera de nosotros el personaje del perdedor, siempre me ha cautivado y siempre me ha gustado. Y por eso cuando lo comentabais el otro día era como, pues vamos a hacer una de losers, se me encendió la bombilla y dije, venga.
Venga,
empatizamos más además con los perdedores.
Siempre tiene un aura romántica, ¿no?
Eso es, y son entrañables y bueno. He elegido tres personajes al azar, ¿vale? Tres personajes al azar de tres películas distintas y voy a empezar con el primero que es, yo aquí os he apuntado el nombre, pero realmente no tiene nombre este personaje, que es lo más maravilloso del mundo mundial. El nombre, o sea, el personaje este se supone que se llama Jack, pero realmente no tiene nombre. Si buscáis en IMDb, en
Internet Movie Database.
Eso es. Uh-huh. Si lo buscáis, pone narrador. Y es la voz del narrador en la novela original de Chuck Palahniuk.
Claro.
Es el narrador de la historia, que está interpretado por Edward Norton. Estoy hablando de El Club de la Lucha, de Fight Club, de 1999, dirigida por David Fincher. Y el personaje se supone que se llama Jack. Pero qué mejor que un perdedor que es protagonista y ni siquiera tiene nombre. A mí me parece alucinante. Entonces... ya habéis visto la película, deduzco, seguro.
Y no vamos a spoilearla ni de lejos.
No se puede. Pero me parece muy interesante porque muestra un tipo de perdedor en concreto muy particular. Yo creo que todos hemos podido pasar por cualquiera de estas tres fases. Son como tres tipos de perdedores los que vamos a ver hoy. Y este en concreto tiene, pues eso, sus claros y sus oscuros. Se podría hablar eso, pues una película del 99, que las tres películas que voy a comentar son películas que en su momento no fueron especialmente bien recibidas, fueron películas pues un poco controvertidas, pero no tuvieron el respaldo general de la crítica y del público, fueron un poco controvertidas y bueno, se quedaron un poco, han acabado todas siendo películas de culto y películas muy reconocidas, pero en su momento no lo fueron. Entonces tenemos aquí El Club de la Lucha de David Fincher, película muy recomendable, Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto y Meat Loaf.
Meat Loaf, qué grande, ¿no?
Un día lo tengo que poner.
Maravilla. Entonces bueno, podemos poner un fragmento si queréis.
Vamos allá.
Hacía 6 meses que no podía dormir. Podía dormir. Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de otra copia. Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que lo bauticen todo. La esfera estelar IBM, la galaxia Microsoft, el planeta Starbucks...
Volverá a viajar esta semana para resolver algunos asuntos peleagudos.
Tenía que ser martes, ya que llevaba puesta su corbata azul.
¿Quiere que desprioritice mis informes hasta que usted aconseje aumentar su urgencia?
Los informes son de máxima prioridad. Sus cupones de vuelo. Llámeme si se encuentra en algún aprieto.
Era todo energía. Debía de haberse puesto su enema de cafeína láctea.
Como tantos otros, me había convertido en un esclavo del instinto IKEA para acomodarse en casa. Sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pekari.
Un momento.
Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin-yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Klipsk, la bicicleta estática Hover Trick o el sofá o mashup con el diseño string de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre Riz Lampa con pantalla de papel ecológico natural.
Esclavo del instinto IKEA, ¿no?
Bueno, es lo que
a ver qué no. Nos dicen por aquí en el WhatsApp, Miquel, el Club de la Lucha, qué peliculón.
Total, total. A mí lo que me alucina mogollón es que cuando salió la película, yo no sé si estaba en Barcelona o dónde estaba, pero creo que estaba en Barcelona ya. Y pues, había acabado de conocer IKEA, o sea, y bueno, Starbucks no existía, y de hecho aquí en la película dice Starbucks, o sea, era como todo esto que nos resultaba como ajeno, ¿no? Sí. Una realidad totalmente ajena, y me parece maravilloso porque ves la película hoy en día y encaja perfectamente con la actualidad, y de hecho creo que hoy podríamos entender mucho mejor lo que comenta, porque la sociedad en la que vivimos hoy en día se parece un poco más a la que relata la película. Pero no sé qué me queríais comentar, que yo me voy.
No, yo solo iba a decir que va a quedar un poco pedante, pero yo he leído la novela y no he visto la película.
Ah, guay, perfecto, bueno, perfecto. Sí, yo he leído la novela y he visto la película. Y Chuck Palahniuk es la bomba, es la bomba, es la bomba. Y la película, a ver, David Fincher es una maravilla. David Fincher es para hacerle la ola. Es verdad. Y esta película a mí me parece alucinante. Hombre, tendrá sus detractores. Es verdad que tuvo muchos problemas con los productores porque la película era muy soez, tiene un lenguaje muy soez, es muy violenta, tiene muchas escenas de alto contenido homoerótico, pues hay muchos cuerpos semidesnudos y bueno, es el club de la lucha. Imaginaos, pues eso, pues un club de personas que luchan para liberar tensiones sin camiseta y tal, y tienen unos momentos pues un poco, bueno, pues homoeróticos. Entonces claro, los estudios decían, a ver, este contenido pues como que no es muy mainstream, no es de fácil venta al público generalista, ¿no?
Y luego la historia es complicada.
Y la historia es complicada, que es lo mejor que tiene. O sea, a mí me parece maravilloso este rollo del personaje Jack, que es el que estamos escuchando hablar, ¿no? Es un oficinista de una empresa automovilística que pues está desencantado de la vida. Ya hemos escuchado el discurso que tiene, ¿no? Está desencantado de la vida y es insomne y bueno, y empieza a desarrollarse una historia. Se encuentra con un personaje que se llama Tyler Durden, se lo encuentra en uno de sus viajes de trabajo, se sienta al lado en el avión y lo conoce. Entonces, a través de Tyler Durden, él empieza un viaje personal de autodescubrimiento que acaba, bueno, pues como acaba, ¿no? También se encuentra con Marla, que es Elena Bonham Carter, que es, bueno, una mujer de la que se enamora, que es una mujer bastante particular. Es un peliculón, está súper bien narrado. Y yo, en su momento, yo me acuerdo, por ejemplo, esta escena que habla de IKEA, ¿no? Que hace un paneo, ¿no? En la habitación de su casa, vive en un estudio, entonces hace la cámara un movimiento, ¿no? De izquierda a derecha. Y a medida que se mueve la cámara, los objetos que hay en la casa, ¿no? Pues aparecen etiquetados, ¿no? ¡Pam! El mueble no sé qué de IKEA, tal, el precio tal. Todo eso era nuevo, o sea, eso no se había visto nunca, ¿no? Igual en algún sitio, pero no era una cosa que podías ver una película estándar, ¿no? Está muy bien la película.
Está muy bien. Aquí destacan las imágenes subliminales del Club de la
Lucha. Hagamos spoiler. No,
vale. Y ya lo último que te leo, que porque aquí hay una propuesta, no vas a hablar hoy de series de losers, por lo menos, pero aquí proponen una y además ponen losers a la vasca. Chomin de mi querido Klikoski.
Ah, vale.
Bueno, pero no, hay otro ejemplo en cine que sería Pagafantas.
Pagafantas, también lo había pensado, Urca Ochoa. Sí. Yo soy mi Pagafantas.
Por identificación, entonces.
El loser soy yo, me encanta.
Bueno, Miquel, ¿escuchamos otro fragmento del Club de la Lucha o quieres pasar a la siguiente?
Pasamos a la siguiente, que si no, bye. Prefiero, estoy pensando en traer menos cosas, porque siempre traigo muchas cosas y parezco el de los Micro Machines. Que es voy a traer menos cosas y así andamos más pausados y con más tiempo y más calma. Y así lo disfruto más, y lo disfrutáis vosotros más, y el público también, que yo creo que estarán en los pores ahí, ay, que se agobian conmigo. Claro.
Bueno, ahora se agobian porque quieren ver el Club de la Lucha.
Claro.
De
el Club de la Lucha merece la pena. A ver, es una película con un contenido violento, es una película compleja, que en un primer visionado tienes que estar muy atento a lo que estás viendo, y es posible, bastante probable, que te pierdas gran parte de la información.
Miquel, vamos a la siguiente porque te enrollas y no vas a llegar. ¿Ves? Aquí hablan de Klikoski, pero ahora pasamos a Lebowski, ¿no?
A Lebowski, permíteme el chiste, eso, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, Galder. Ahí,
Lando. Qué bien lo lleva.
Bien. Vale, pues vamos a hablar de una película que se llama El Gran Lebowski. Es una película de los hermanos Coen, de Joel y Ethan Coen, de 1998. El protagonista es Jeff Bridges, tenemos a John Goodman, a Julianne Moore, a Steve Buscemi y a John Turturro, entre otros. Y el personaje del que hablamos es el Nota, o en inglés, The Dude. Vamos a escuchar un fragmento pequeñito.
Esta noche estoy que lo tira. Apúntalo, Nota. ¿Era una alfombra de valor? Era una...
Sí, tío, de verdad, daba ambiente a la habitación.
Tenía un valor...
¿Qué daba ambiente a la habitación?
Mi alfombra.
Has escuchado la historia, Donnie.
¿Qué? Has escuchado la historia del Nota.
¿Estaba tirando?
Oye,
tú no te enteras de nada, Donnie. Eres como un niño que aparece en mitad de una película y quiere...
Walter, ¿qué me quieres decir, tío?
No hay ninguna razón para eso. No hay una puta razón para
eso. ¿Qué quieres decir?
¿Qué?
Walter, ¿qué pretendes
decir?
Mira, ya sabemos quién es el responsable de esto. ¿De qué cojones estás hablando?
¿Eh? No, ¿de qué cojones? No estoy... Estamos hablando de una agresión impune y cruel.
¿Qué está hablando?
De mi alfombra.
Olvídalo, Donnie, no estás en tu elemento.
Ahí, la escena en la bolera. Yo no puedo evitar darme cuenta de que el doblador es el mismo de Homer Simpson.
Efectivo, Wonder.
Vale.
Efectivo.
Qué gran interpretación de Turturro en la bolera.
Es que estaba pensando meter la maravillosa escena de los bolos de Turturro, Jesús, pero va. Es que entre la... Bueno, no
hay que verla.
Hay que verla. Pues, por ejemplo, esta película también, en su momento, tuvo críticas bastante... Bueno, fue bastante controvertida. Había mucha gente... Claro, habían acabado de ganar el Oscar con Fargo. Entonces, hacen esta película y gran parte de la crítica dice, ¿pero qué es esto? Bien. Una película, pues es una clave de humor, pero un humor mucho más gamberro. Pues también tiene mucho lenguaje soez. Y no tiene absolutamente nada que ver con Fargo. Fargo es mucho más... cine negro, también tiene humor, pero es humor negro, está mucho... Tiene, bueno, otras características, ¿no? Uh-huh. Entonces, vienen con esto, que es como una especie de gamberrada, y la gente se echa las manos a la cabeza.
Las manos a la cabeza, se echa algún oyente también, dice por aquí, menuda mierda de peli.
¿Qué dice?
Y luego, oye, tiene que haber gustos para todo, Miquel.
Me parece muy bien.
Y otra persona también dice, otro peliculón, la escena frente al mar sin spoilear, brutal.
Eso. Había pensado tener la escena, pero no. A ver, ¿qué se puede decir del Nota? Pues bueno, el Nota, que se llama Lebowski, vamos a pillar a Lebowski. ¿De qué va la película? Bueno, pues tenemos al Nota, que fuma marihuana, bebe rusos blancos, que por cierto es una bebida alcohólica que está muy buena, que es un combinado que está muy rico, y juega a los bolos. Y la historia es que al Nota se le han meado en la alfombra de su casa. Entonces, claro, el Nota se enfada porque parece ser que alguien está intentando recuperar un dinero que se supone que tiene Lebowski, pero no este Lebowski, sino otro Lebowski. Entonces acaban en su casa y le mean en la alfombra. Entonces, bueno, trata de solucionar la historia y se meten pues en una historia muy de los Coen, en un embolado que va creciendo, que bueno. Y tenemos pues desde pues un grupo de semi-secuestradores, fans de Kraftwerk o semi-kraftwerianos. Tenemos a una mujer que tiene una relación sentimental con el Nota, que se quiere quedar embarazada. Bueno, es maravillosa la película. Yo personalmente, a ver, la recomiendo.
Yo creo que pasa una cosa con esta película. Esta es la película que gusta mucho a los que no son fan de los Coen.
Hombre, yo soy fan de los Coen y esta película me gusta mucho.
No, pero yo conozco gente...
Para mí no es de las mejores de los Coen.
Que no le gusta nada a los Coen y sin embargo salvan esta película.
Ya.
Y por eso que tú decías antes, los que son muy coenianos igual no la aprecian en sus mismas dimensiones.
Claro. Hombre, los Coen también tienen sus altibajos, ¿eh? Hombre, yo personalmente hace bastante que no veo una de los Coen que realmente diga, ostras.
O incluso antes que esta está El Gran Salto, que era una cosa absurda también.
Sí,
y
sí.
Bueno, incluso Arizona Baby es muy discutible.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, los Coen, como todo el mundo, tiene momentos buenos y momentos malos.
Como Benders, ¿no?
Somos personas.
Benders tiene algunos momentos que habría que darle unos capones.
Sí,
¿no? Oye. Cuidado, ¿eh?
Hay días, ¿eh?
Vamos a pasar a Bender.
¿Qué pasa? Que no has visto la última, ¿no?
Estaba pensando yo en Bender de Futurama. Decía, ¿por qué hablaré de Bender?
No,
claro, Wim Wenders, que vamos a hablar ahora de Wim Wenders. Sí,
¿has visto la última? La de Inmersión.
No, estaba en el Cinemaldi, ¿no?
Sí.
No, y fue bastante... No recibió muy buenas críticas, ¿no?
Pues por eso te lo digo.
Sí, bueno, pero, joder, oye... Somos personas, no se puede hacer todo siempre bien y creciendo y creciendo. Bueno, ojalá, pero...
Ya, bueno. Pero bueno, una película con el trabajo que lleva también, ¿no?
Eso también es cierto. Mm.
Bueno, hay gente a quien no le gusta los Coen, dice alguien por aquí, sí, sorprendido.
Claro, yo conozco todo, es como todo. Sí. ¿Hay alguien a quien no le gusta el chocolate?
Pues y te diré más, por ejemplo, dentro de los que le gustan los Coen, hay mucha gente a la que no le gusta, por ejemplo, Barton Fink.
Pues maravillosa película, pues Muerte entre las flores, es que tenemos un montón, Sangre fácil, bueno, es que... Bueno, vale, vamos a cambiar.
El último loser del día. Sí.
Vale, aquí hay una cosa muy interesante, ¿vale? Porque aquí tenemos el personaje, bueno, voy a hablar de una película que se llama París, Texas, es una película de Wim Wenders de 1984 y tenemos a Harry Dean Stanton y a Natasha Kinski. Es una película, lo mismo, es una película de culto que ha acabado siendo de culto, que cuando se lanzó, digamos, pues bueno, fue la gran película que lanzó a Wim Wenders. Es una película maravillosa que hay que ver pausadamente, es decir, requiere su visionado, su tiempo, porque visualmente es una delicia. Todos los planos, cómo están elaborados, el montaje, los colores, la luz, la fotografía y la historia, que es una historia intimista, es una red muy, muy bonita. Y tenemos al personaje protagonista, que es Travis, que está interpretado por Harry Dean Stanton, que es un actor que seguramente conocéis todos, pero no es un... aquí hace de protagonista, pero normalmente siempre ha hecho papeles secundarios. Y es un actor pues que por desgracia murió con 91 años el 15 de septiembre pasado. Y lo podemos ver, bueno, lo hemos podido ver en Twin Peaks, lo hemos podido ver en Alien, hace el personaje de Brett de los dos
maquinistas, ¿no?
De la nave, luego en El Padrino 2, en Corazón Salvaje, en La Milla Verde, bueno, en series, por ejemplo, aparecen Dos Hombres y Medio, aparece en Big Love, en Twin Peaks, como he dicho. Y hay un documental muy interesante sobre su vida que se llama Harry Dean Stanton, Partly Fiction. Entonces, me gusta mucho el personaje de Harry Dean Stanton porque en esta película hace de loser, pero luego él también tiene un aura de loser bastante interesante. Vamos a escuchar el fragmento.
Conocí a unas personas.
¿Qué personas?
Una pareja. Estaban muy enamorados. La chica era muy joven, unos 17 o 18 años. El chico era bastante más mayor. Era un poco salvaje y...
Bueno, cortamos, Miquel, porque nos queda un minutito. Tienes que convencernos para quien no haya visto París, Texas.
Bueno, yo estoy convencido.
O sea, tú estás convencido.
¿Te hablan gusta? Esta sí te gusta.
Hablan
sí,
de John Ford. Sí, vale,
vale, vale, vale. Gracias, sí, gracias. No, es...
Minuto bad, Miquel. Bye.
Minuto bad. Bueno, pues tenemos la historia de Travis, bueno, que hace un recorrido, es una road movie, porque, bueno, conoció a una persona que quiere reencontrar. Y hay todo, pues, todo un desarrollo del personaje hasta que, bueno, vuelve a encontrarse con esa persona. Y que es que voy a contar, que la veáis.
Pues que la veamos. Que la
Miquel, sale Natasha Kinski.
Natasha Kinski, genial, maravillosa. Esto es para hablar un día de ella, en una sección entera. Pero vale. Espero que os haya gustado la sección.
Tenemos pendiente la de Eyes Wide Shut también, ¿eh?
Sí,
la
oye, sección. Tenemos que poner... Pues que yo,
hay
a ver,
poner si fecha, porque, claro,
soy
para la
muy
audiencia.
Friki. Yo estaba pensando, vamos a ver, la semana que viene hay que ver Akira. Y digo, ¿a quién la va a ver?
¿Akira?
Aquí, yo qué sé, por ejemplo.
Akira, yo la tengo en VHS, creo que la regalé.
Pues bueno, muy bien. Akira no.
Nos tenemos que ir, Miquel. Yo he elegido la música de The Fucking End of the World.
La serie está... Bye.
The End of the Fucking World, perdón, maravillosa.
Peking.
Ya, exacto. pedazo serie de losers. Miquel Zumeta, eskerrik asko, datorren asterarte.
Milleskezu, y arratsaldeon.
Venga, agur.
Feliz Linares, Ondo y Billy. Mañana vuelve Graffiti, agur.
Inevitablemente.
Graffiti, Radio Euskadi.